Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Una serie de enfrentamientos entre grupos armados se registró este domingo en Zacatecas y Aguascalientes. La Comisión de Quejas del INE resuelve medidas cautelares en contra de candidatos y candidatas que en redes sociales han roto la equidad en la contienda. Los 500 diputados del Congreso incrementaron su salario pese a los llamados de la austeridad de la presidenta Sheinbaum. Rechaza el secretario de Agricultura Julio Verdeguer los amagos de Estados Unidos para frenar la plaga de gusano barrenador en ganado mexicano. La presidenta Sheinbaum asegura que México no es piñata ante las presiones que busca imponer desde Estados Unidos. El Papa Francisco ya descansa en su sepulcro en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, que este domingo fue visitada por miles de feligreses. Apagón en España, Portugal y partes de Francia, le tendremos los detalles.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes. Lunes 28 de abril, gracias Oscar, 28 de abril del 2025, en una mañana cargadita de información donde por supuesto traíamos y traemos en el plano internacional todo lo que pasó alrededor de del funeral del Papa Francisco. Ya estaremos platicando de ese tema en unos minutos, pero la nota con la que amanecemos hoy en el mundo es el apagón masivo en España y Portugal. Y estamos hablando de un corte eléctrico que tiene centrales nucleares que dejaron de producir electricidad, la industria detenida, los trenes en toda España parados, el metro, por supuesto, detenido, hospitales operando solamente con los servicios básicos por los equipos de respaldo de electricidad. Y esto, que tiene sobre todo afectaciones en España, se repite en Portugal, donde está suspendido el transporte y tuvieron que evacuar a miles de pasajeros del aeropuerto de Lisboa, y hay reportes de algunas regiones de Francia afectadas por esto que ya se está investigando. Y con esto amanecemos esta mañana, querido Oscar Reyes, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, así es, vaya sacudida en Europa, ya estaremos informándoles a lo largo del programa. Conforme se vaya restableciendo y la información que vaya actualizándose a lo largo de estas dos horas en Radar 99, también con Diego Calderón, quien nos acompaña este lunes.
¿Cómo estás, querido Diego?
Muy buenos días, Mario, muy buenos días, Oscar. Yo estoy muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, listo para dar las noticias del día de hoy. Y pues impresionante la noticia que viene desde Europa. Realmente un acontecimiento muy importante, muy extraño. Y pues que nada más nos demuestra la dependencia que tenemos, que tienen nuestras sociedades con respecto al uso de la electricidad y la energía eléctrica.
Absolutamente, el tema de los pagos, entre otras, está detenido. Dice El Mundo como nota principal, caos por el gran apagón en España. Red Eléctrica calcula que hará falta de 6 a 10 horas para una recuperación total. Y bueno, le vamos a estar contando de esto. Obviamente gente que quedó atrapada en elevadores, gente que quedó atrapada en los en los trenes. En fin, ya le estaremos contando los detalles de esto que, insisto, se está investigando como un posible ciberataque, que habremos de ver si se confirma a lo largo de las siguientes horas. Por lo pronto, la invitación a que participe con nosotros. También hay información sobre el cónclave, que ya tiene fecha. Será el 7 de mayo, será la próxima semana, cuando, después de esta serie de encuentros informales que vienen en estos días, se reúnan finalmente para discernir, para discutir, para reflexionar, para votar y para decidir quién será el sucesor del Papa Francisco tan pronto como la próxima semana. Y bueno, por eso le invitamos a que participe con nosotros. 55-529-2599, le repito, 55-529-2599. Y vamos con, bueno, antes las cuentas personales. Oscar, ¿a ti cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como @Oscar-Reima. ¿A ti cómo te encontramos, Diego?
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentra como @MarioCampos o MacamposC en Instagram. Y bueno, sí, dice que ya hay que ya sabe cómo viene el conclave. Dice, porque yo ya vi la peli. Pues sí, es que todo el mundo tiene esa película en la cabeza. Vaya reproducciones que ha tenido esta película en Prime. Sí, ya. Bueno, vamos con los detalles de la información. 7:07, nos ponemos en manos de Oscar y de Diego.
Estas son las noticias.
Así es, comenzamos con la información esta mañana. Les platicamos que hubo una serie de enfrentamientos que se registraron la madrugada de este domingo entre presuntos criminales y elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional entre los municipios de Genaro Codina, en Zacatecas, y Cocío, en Aguascalientes. Durante estos enfrentamientos intermitentes que comenzaron del lado de Zacatecas y concluyeron al amanecer en territorio de Aguascalientes, hubo detonaciones de armas de alto y persecución a disparos en las comunidades rurales.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió 3 medidas cautelares relacionadas con la elección judicial a realizarse el primer domingo de junio. En un comunicado, el INE precisa que 2 fueron en contra de las publicaciones realizadas en perfiles de Facebook, identificados como Justicia Sin Barreras y Amigos de Toro Brugos con la ministra. Respectivamente, pues, podrían configurar inequidad en la contienda, así como la utilización de financiamiento privado.
Y la agrupación política Somos México, derivada del movimiento de la Marea Rosa, que ahora está en vías de convertirse en partido político, hizo un llamado a los mexicanos y mexicanas para que se conviertan en observadores durante la próxima elección de jueces, magistrados y ministros, y también les pidió documentar irregularidades que se cometan en el proceso. La agrupación civil emitió este domingo un manifiesto a la Nación que lleva por título Elección Judicial, tiro de grasa a la democracia, pues en su opinión es un proceso viciado e irregular.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, fue abucheado ayer sábado durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo por militantes del mismo partido. Esto debido a que Fernández Noroña fue electo senador postulado por el PT y después se afilió a Morena, por lo que los militantes lo calificaron de malagradecido. Tras reclamar el recibimiento, el senador se retiró del lugar y acusó a los militantes del PT de ser injustos con su persona.
Y bueno, en otros temas, también legislativos, el salario de los diputados federales aumentó este año a pesar del plan de austeridad que presentó el gobierno federal y también del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para erradicar los lujos. Ahora, en este año 2025, los legisladores reciben al menos 153 mil pesos, 12 mil pesos más que el año pasado como dieta, sin contar también con los otros apoyos para atención ciudadana, asistencia legislativa. El apoyo de diputados reciben al mes por transporte y hospedaje, el cual va variando cada uno, aguinaldo y otros 2 apoyos económicos que reciben a fin de año para sus actividades.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, rechazó que el gobierno de Estados Unidos amague con frenar la exportación de ganado a Estados Unidos. Esto luego de que Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, le pidió a México eliminar las restricciones a las aeronaves de su dependencia y eximir de los aranceles aduaneros al equipo de erradicación para combatir la plaga de gusano barrenador. En esta carta, la funcionaria advierte que si no se atienden estas demandas, para el 30 de abril se cerrará toda importación de ganado mexicano.
Y a propósito de estas noticias, también en su gira por Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum pues dio respuesta y expresó a los políticos de Estados Unidos que México no es piñata de nadie. Luego de una andada de críticas que ella vincula pues a las elecciones intermedias en Estados Unidos para el próximo año. Escuchemos a la presidenta.
Que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene, que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, en valores, en ética, en desarrollo, en muchas.
Y también les contamos que el buque de guerra estadounidense USS Gravely, perteneciente a la Marina de Estados Unidos, llegó al puerto de Veracruz en México. El pasado 17 de marzo, Gregory Guillot, titular del Comando Norte de Estados Unidos, informó en un comunicado que el buque destructor de misiles guiados salió desde la estación naval de armas de Yorktown para un despliegue en el área de responsabilidad del Comando Marte en aguas estadounidenses e internacionales.
Y en información internacional les platicamos que el difunto Papa Francisco exhortó a los jóvenes a aprender a escuchar, dijo, especialmente a sus abuelos en un video que grabó en el mes de enero, un mes antes de su hospitalización, y que este domingo difundió el semanario italiano Oggi. Este es el mensaje del Papa Francisco.
Ascoltare, imparare a ascoltare. Cuando una persona ti parla, aspettare che finisca per capirla bene. E poi... si me la siento, diré cualcosa. Más importante es
la... Un grupo de poco más de 110 cardenales acudió este domingo a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para rendir homenaje al Papa Francisco y rezar ante la tumba en la que fue enterrado el sábado, mientras una multitud de fieles comenzó este domingo las visitas a su sepultura. Una sencilla tumba que únicamente luce una cruz y en su lápida solo se lee su nombre, Francisco. Los cardenales, que tras la muerte del Papa se preparan para el cónclave, entraron al templo después de que este domingo, a primera hora.
Y también, como ya lo adelantábamos, apagón eléctrico masivo en España y Portugal. El Instituto Nacional de Investigación apunta a un ciberataque como la posible causa de la falta de este suministro. Red Eléctrica calcula que podría solventar el problema entre 6 y 10 horas. Vamos a escuchar un audio del alcalde de Madrid hace unos minutos.
Aquí desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y ante la situación derivada del apagón, solicito a todos los madrileños que minimicen absolutamente los desplazamientos, que en la medida de lo posible se queden donde están en estos momentos. Hay que dejar libres todas las vías de circulación. Los semáforos están apagados en estos momentos, pero lo imprescindible es que los servicios de emergencia puedan circular. Hemos cerrado los túneles de calle 30 también y al mismo tiempo las llamadas al 112, por favor, las que sean verdaderamente urgentes. Y en caso de que no se atiendan, pueden acudir a las comisarías de policía y a los parques de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para que les puedan atender. Si no les atiende el 112, acudan directamente a los parques de bomberos y a comisarías de policía municipal. En definitiva, minimicemos los desplazamientos, quedémonos donde estemos, dejemos las vías libres y al mismo tiempo, si no el 112 no puede acoger la llamada, vayan a los centros de policía municipal y así a los parques de bomberos para tratar de resolver lo antes posible y para poder acudir a todas las incidencias que en estos momentos se están produciendo.
Bueno, ese fue el comunicado que dio el alcalde Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, hace unos minutos.
Crack 90.9. Y ahora vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
Querido Diego, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte también. Querido Oscar, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya continúa la liguilla en el Clausura 2025 de la Liga MX Femenil. Ya tenemos la primera llave de la antesala de la final, el Clásico Nacional, con una goleada de América Juárez 5-0 el sábado, que dejó un global de 7-2, y bueno, el boleto para el conjunto azul crema, también triunfo de Pachuca 4-1 sobre el Atlas para dejar el global 5-2, mientras que las Chivas se metieron a Ciudad Universitaria y a pesar del sol de mediodía, 1-0 derrotaron a las Felinas, y bueno, pues ya están instaladas en las semifinales, mientras que hoy Pachuca conocerá a su rival en este enfrentamiento con el ganador, o las ganadoras, mejor dicho, entre Rayadas y Tigres Femenil. A las 8:00 p.m. arrancará esta semifinal.
Muy bien, querido Omar, gracias por el adelanto, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, volvemos más tarde, que mire que era un fin de semana movidito con los resultados de los que estaban suspirando por colarse a la liguilla, entre otros algunos que se quedaron con las ganas como el Monterrey, que qué coraje para los aficionados de ese equipo que le sacaron el partido en los últimos minutos. Pero bueno, de todo eso y más en una hora más o menos.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, es un gusto saludarlos y traerles las condiciones del tiempo. Para el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado durante el día. En horas de la mañana, ambiente templado y frío, especialmente en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, persistiendo la onda de calor en la Ciudad de México y en el suroeste del Estado de México. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 29 a 31 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. El viento será del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora y sin lluvia en la región.
Radar 99.
Bueno, y arrancamos con nuestras entrevistas. Por cierto, déjeme darle otra nota internacional, porque hoy está marcado por los temas. Ya le estábamos reportando el apagón en España, en Francia, le contábamos del cónclave que inicia el 7 de mayo. Y la otra nota internacional que en este momento está circulando es el anuncio de Vladimir Putin de un nuevo cese al fuego en 3 días, durante 72 horas, a partir de mayo, a partir del 9 de mayo. Y bueno, vamos a ver cómo se va moviendo esto, qué respuestas tiene tanto de Zelensky como del gobierno de los Estados Unidos, pero bueno, pues ahí va moviéndose también ese tema. Pero vamos a platicar de lo que pasó este fin de semana con el tema del Papa Francisco. Probablemente usted lo vio en vivo, para quienes se desvelaron en México por ahí de las 12 de la noche, probablemente vio después alguna repetición, pero queremos hacer una revisión de lo que ocurrió allá en Roma, y le agradezco mucho al padre Mauricio Alarcón. Él es franciscano, provincial de los franciscanos, Tor, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Padre, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Qué privilegio.
No, al contrario, qué gusto poder platicar aquí esta mañana. Y yo quería preguntarte, ¿qué vimos distinto en este funeral? Evidentemente, quienes ya tenemos más años, no es el primero que nos toca ver. Digo, son pocos los que uno ve en la vida eventos de esta naturaleza. Pero, ¿qué vimos distinto en este funeral frente a otros como los que vimos con papas anteriores?
Pues mira, en general, la liturgia exequial, como se le llama, la misa funeral, pues, por el Papa, como tal, la liturgia fue prácticamente normal, como cualquier otra de un funeral, de un Papa, pero hubo detalles bastante específicos. Por ejemplo, tú sabes que el Papa vivió en la Casa Santa Marta, que es este lugar de hospitalidad donde se quedan los cardenales a dormir, a cohabitar, pues, durante el cónclave, y durante el año se renta como un hotel sencillo, pues, para visitantes, para diplomáticos, etcétera, en vez de los departamentos papales. Entonces, la procesión de salida del ataúd del Papa, pues, fue de Santa Marta, hacia la plaza de San Pedro en vez de los departamentos papales. Eso manda un mensaje porque claramente el Papa Francisco siempre quiso estar un poco descentrado tal vez, ¿no? Del contexto curial de los departamentos papales, a estar, digámoslo así, a un lado ahí en Casa Santa Marta. Igualmente también la sencillez de los féretros, usualmente se utilizan tres féretros para los papas, uno para cuando está en su habitación, otro para cuando sale y se expone dentro de la basílica, y el último para cuando ya se hace su misa funeral. En esta ocasión el Papa Francisco solamente utilizó un solo ataúd, un solo féretro, cubierto con una cubierta de zinc solamente, ¿no? Entonces manda igual el mismo mensaje que Francisco siempre tuvo en su pontificado, de una mayor sencillez y pues como una simplificación en todos los sentidos. Y también, por supuesto, que al final su monumento, su tumba estará en Santa María la Mayor, la basílica dedicada a María, Madre de Dios, más antigua de Occidente, y no estará en San Pedro, donde está la mayor de los papas. En Santa María la Mayor hay algunos papas que descansan ahí, pero hace mucho que no había un papa que descansara en Santa María la Mayor, también, de cierta forma, representando esta devoción tan particular que Francisco tenía por Nuestra Señora, y especialmente por esa basílica de Santa María la Mayor.
Estos cambios que nos cuentas, Padre Mauricio Alarcón, ¿fueron impulsados por el propio Francisco, por el propio Papa?
Sí. Él dejó estipulado, más o menos, en su testamento y en como quería él descansar, todos estos, como te digo, signos o elementos que apuntaban mucho a la sencillez, a la humildad, a la frugalidad, pues, en general, de todas las formas, pues, curiales o vaticanas, fue algo que él quiso que así fuera, prácticamente que fuera así, ¿no? Y también representan todo su pontificado, estuvo marcado por estas cosas, ¿no? Desde los zapatos negros que utilizaba en vez de los rojos, su siempre estar organizando desayunos con los pobres, con los necesitados, con los migrantes, en fin, en San Pedro, como que es claramente la firma y el estilo de Francisco, ¿no? Estos cambios.
Aquí lo hemos platicado varias veces, esta fotografía de cuando es electo papa y ya como papa paga la cuenta del hotel donde se queda. Y fue muy interesante cómo eso provocó desde el propio nombramiento, que los medios buscaran referencias para decir, bueno, esto es, para decirlo en palabras comunes, esto es pose o es consistente con Francisco, con el Papa Francisco, con Mario Bergoglio. Y fue interesante que las crónicas que empezaron a revisar, pues hablaban de un obispo que viajaba en transporte público en Buenos Aires y que había sido consistente, y que creo que es interesante ver ahora cómo cuida en la parte simbólica, digamos, estos detalles. Un Papa de muchos símbolos, padre.
Sí, claro, como ya mencionamos, ¿no? Desde la que hubiera solamente un solo ataúd para el Papa, el detalle de los zapatos también, por ejemplo, el detalle también, por ejemplo, de que no se dejaba besar el anillo del pescador, que pues es el símbolo del Papa, del sucesor de Pedro. Hay muchas escenas en las cuales pues la gente se acerca a besar su mano, pues el anillo del pescador, y él rechazaba este gesto, ¿no? También en muchas ocasiones tuvo este tipo de detalles, ¿no? También, por ejemplo, una vez estuvo en visita en un país, me parece que fue Sudáfrica, y le besó los pies al gobernante, pues, de Sudáfrica, ¿no? Él estuvo siempre, siempre con este tipo de detalles muy, muy, muy consistente, ¿no? Definitivamente era su estilo, era su forma de entender, de vivir, y de proyectar también su ministerio, ¿no?
¿Qué viene? Perdón, padre, sí.
Yo creo que es algo muy bueno, pues, definitivamente muy, muy bueno.
¿Qué viene ahora en el proceso de sucesión del Papa Francisco?
Pues ya se anunció el inicio del cónclave, ¿no? El 7 de mayo. Yo creo que el cónclave, aunque está rodeado de muchas narrativas mediáticas, pero yo creo que, mi percepción ha sido de que los cardenales siempre han hecho muy bien su trabajo, ¿no? Creo que la elección de Francisco misma, la última elección papal, deja en claro que los cardenales se toman muy en serio su trabajo, ¿no? Estudian a la iglesia, estudian a la curia, estudian los momentos en el mundo, pues, lo que está sucediendo. Entonces, haber elegido un papa latinoamericano con estos gestos que hemos comentado, ¿no? Que mandan un mensaje de una iglesia más sencilla, cercana o sensible, pues, a todos los problemas de la humanidad y de las personas. Creo que habla volúmenes, ¿no? De que claramente con la elección de Francisco los cardenales se toman muy en serio su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que yo esperaría lo mismo, ¿no? Que un cónclave no muy largo, con mucha seriedad, mucha profundidad y con mucha pues con mucha dedicación por parte de los cardenales, y seguramente nos darán un nuevo gran papa.
Por último, ¿qué retos ves que tendrá que enfrentar el nuevo papa en términos de lo que vive hoy la iglesia y de lo que vive hoy el mundo?
Pues yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos los retos que vive la iglesia y todos los del mundo en cierta forma trastocan a un cierto nivel, tal vez más menos a el papado, ¿no? Creo que el funeral del papa Francisco dejan en claro, ¿no? Que sin duda tiene repercusiones a todos los niveles de la sociedad. Había pues personajes de todo el mundo, ¿verdad? Gobernantes de todo el mundo. Yo me quedé muy impactado con esta escena que circuló por redes sociales donde Trump y Zelensky se pusieron a platicar ahí en San Pedro, le pusieron dos sillas y platicaron, ¿no? Más allá del contexto político que tal vez a mí me rebasa, poderlo describir de forma correcta, pero como que escenas como esa creo que dejan entrever que sin duda el nuevo papa tendrá muchos desafíos que enfrentar, tanto en la iglesia como en el mundo. Y una vez más, yo creo que estoy seguro que los cardenales harán bien su trabajo, nos darán un nuevo gran papa, ¿no? Pero sí creo que, muy en general, por decirlo en una sola sentencia, un solo enunciado, pero sí, definitivamente el papa trastoca pues todos los elementos de nuestra iglesia y sociedad, de la humanidad entera, pues, diría yo.
Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que venga en estos días. Padre, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Pues es un gusto, un abrazo a todos.
Gracias, el padre Mauricio Alarcón, él es provincial de los franciscanos, Tor, y bueno, pues ahí está lo que viene en los siguientes días, que es muy interesante y eso ha sido muy comentado en un momento en el que a veces se habla de la pérdida de fieles por parte del catolicismo o de la irrelevancia, digamos. Bueno, pues un evento de esta naturaleza convoca a los líderes del mundo, genera cobertura pues como ningún otro evento, ¿no?, a nivel internacional, y creo que parte de lo que deja el Papa Francisco tuvo que ver justamente con hay una relevancia de la iglesia en sí misma, ¿no? La iglesia no responde, digamos, a los tiempos a los momentos ni a las preocupaciones exclusivamente de su tiempo, justamente trascienden sus temas a cualquier época. Pero dicho eso, creo que Papa Francisco fue un papa que sí metió a la conversación cotidiana a la iglesia en temas como el cuidado del medio ambiente, en temas como la migración, en temas como el respeto a las personas de la diversidad en sus diferentes expresiones. Y eso hizo, creo, que tuviera este papa pues una incidencia mayor todavía en la vida pública. Bueno, ahí está el tema, el teléfono para que se comunique con nosotros, 55-529-2599, 55-529-2599, gracias a Ricardo Vigueras, gracias a Rodrigo Vargas, gracias a Maritza Gutiérrez, y nosotros vamos con una revisión de las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Nos dice en su primera plana que tiene guachicolera su socio aduanal. Pese a megadecomiso, funcionario conserva cargo en aduana. Exhiben la relación de empresa y mando de terminal portuaria en Tampico. Comparte una fotografía y con los nombres y quiénes son el periódico Reforma sobre esta supuesta red entre socio y huachicolera.
El Universal.
permiten 5 estados devolver a niños adoptados. En esas entidades, las leyes autorizan regresarlos a causa de su conducta o por traumas, enfermedades, discapacidad y hasta por su tono de piel.
La jornada.
También destacar en el periódico Universal, Diego Mario, que comparte una encuesta donde señala que Lenia Batres sería la que aventaja, si no es que la posible candidata que tomaría, presidiría la presidencia de la Suprema Corte. Recordemos que sería el más votado o la más votada quien tome el papel de presidenta. Lenia Batres aventaja por varios puntos a su segundo lugar. Y la jornada habla de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ahora en su gira en Campeche, que México no es piñata de nadie. Eso lo va dirigido a los políticos de Estados Unidos. Exige que no lo mencionen al país para hacer su campaña, que se dediquen a hablar de su nación, que bastantes problemas tiene. Y por otro lado, destacar la nota que la presidenta ya puso en marcha la construcción del tren de pasajeros entre Ciudad de México y Querétaro.
Milenio.
Sedena refuerza su escuadrón para neutralizar narcodrones. Acelera adquisición de equipo no tripulado para contrarrestar ataques y mejorar la vigilancia. Indagan a familia estadounidense por tráfico de hidrocarburo mexicano.
Excelsior.
Usan los colores de Morena para difundir la elección, violan los lineamientos y aunque los partidos no fueron facultados para promover los comicios, en al menos 11 entidades del país se pueden ver letreros en color guinda, negra y blanco, de acuerdo a las investigaciones que tiene el periódico Excelsior. Y por otro lado, ven en remanentes de Banxico fortaleza para finanzas públicas.
El Financiero.
Sorprende el repunte de la economía. Impulsa el sector industrial crecimiento de 1% y esto evitaría que México cayera en recesión.
El Economista.
Combate a plaga de gusano barrenador, abre nuevo frente con Estados Unidos, amenaza con restringir exportaciones mexicanas en el mes de mayo.
El Sol de México.
El Sol de México nos dice que los mexicanos prefieren no vacacionar en Estados Unidos. Inicia un tianguis turístico binacional y se reporta una caída de 7.2% en el trimestre, la primera reducción desde 2021 en estos números turísticos.
Prensa Internacional.
El New York Times destaca la nota de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declara ya un alto en fuego de 3 días en Ucrania para el próximo mes, en mayo. El presidente ruso afirmó haber ordenado el alto al fuego como un gesto de buena voluntad. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.
Nos dice que el cónclave para elegir al nuevo papa empezará el 7 de mayo. Tras el funeral de Francisco, el Vaticano fija la entrada en la Capilla Sixtina de los 134 cardenales menores de 80 años que decidirán quién será su sucesor.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces...
Bueno, esto dijo primero la presidenta, después anuncia que se va a un periodo extraordinario de sesiones. No se va a aprobar ya en este periodo que termina el 30 de abril. Y hay diversas voces que han advertido sobre qué está en juego en este tema. Incluso hace unos días se publicó una carta abierta firmada, entre otros, por la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, que preside Salomón Padilla, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Salomón, muy buen día.
Mario, muy buen día. Mucho gusto saludarte en este inicio de semana a ti y a tu auditorio.
Gracias, Salomón, igualmente. A ver, ¿por qué este tema resulta tan relevante para el sector de telecomunicaciones? ¿Qué es lo que ustedes advirtieron en una primera revisión del conjunto de normas? Porque además es interesante que ustedes señalan que fue la parte de simplificación de trámites, la de competencia económica, la de telecomunicaciones. Es decir, no es solo un artículo, como originalmente parecía plantearse que era regresar un artículo por aquello de los spots del gobierno de Trump, sino que es una cirugía mayor, Salomón.
Bueno, sí. Bueno, para empezar, sí es una cirugía mayor. En segundo lugar, ese artículo de los spots de Trump abrieron la caja de Pandora precisamente de todo lo demás que se ha planteado en estas presentaciones de nuevas legislaciones, que en algunos casos son realmente unas reformas, como el caso de la ley de telecomunicaciones. Y bueno, a nosotros nos preocupa como operadores operadores que dan servicios en áreas suburbanas y rurales. Probablemente nuestros amigos de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara no conozcan más que unos cuantos operadores, pero bueno, hay cientos de operadores fuera de estas grandes ciudades. Y nos preocupa estas modificaciones al marco legal y regulatorio, sobre todo en el tema de la ley de telecomunicaciones, ya que damos cuenta que es terriblemente discrecional, inequitativo, sin balances y contrapesos, con desconocimiento de los tratados de telecomunicaciones, derechos humanos y comerciales que tenemos, y un profundo desconocimiento de cómo funciona técnica y operativamente la industria. Y unos temas de censura bastante fuertes, no solo
en ese tema, ¿no? Salomón, ahorita vamos a la parte de la censura. Antes déjame detenerme en la parte de la operación. ¿Qué es lo que cambia en este paquete que les afecta como operadores de telecomunicaciones?
Bueno, el Estado mexicano se da una serie de concesiones, ¿sí? Y se permite no cumplir las reglas que él mismo determina. Entonces, dice, el Estado mexicano ya va a poder prestar servicios comerciales, lo puede pedirlo cualquier ente federal, y además podemos decir que los podemos exentar de las reglas que están determinadas para operadores de telecomunicaciones. Eso se nos hace terriblemente equitativo.
Esto tiene que ver con la desaparición del IFETEL, y el gobierno lo que ha dicho es que está recuperando atribuciones que había perdido.
Bueno, el gobierno, el Ejecutivo Federal, está recuperando atribuciones que le fueron separadas precisamente para que el mercado de telecomunicaciones operara de una manera más eficiente y con las libertades en relación de contenidos y telecomunicaciones. Pero el Estado mexicano nunca perdió esas atribuciones porque el IFETEL era parte de ese Estado mexicano.
Claro, es distinto el Estado que el Ejecutivo. Y en este caso, ¿qué gana? Y lo hemos platicado con diversas voces del sector. ¿Qué riesgos hay en este tema de regresar, por ejemplo, temas de supervisión, de tema de renovación de concesiones al Ejecutivo y no ya un organismo como el IFETEL?
Bueno, lo que pasa es que el IFETEL, con sus áreas de mejora, pero era un organismo eficiente, transparente, que no tomaba bandos ni para el Estado ni para los concesionarios, que se conocía sus determinaciones públicas y que se hacía una planeación de la regulación precisamente para que todos nosotros conociéramos lo que hacer y que nos permitió operar en competencia a todos, con sus fallas, con sus áreas de mejora, pero por lo menos, pues si tú recuerdas, pues ha habido un descenso impresionante en el costo de las telecomunicaciones y en el alcance de las mismas. Y ese es un logro a partir del IFETEL, un IFETEL que fue creado precisamente con un apoyo impresionante de esta misma izquierda que está en el poder.
Entonces, Salomón, termina, perdón.
Entonces nos llama mucho la atención este viraje a pues los que somos un poquito más mayores, a lo mejor los muchachos de 40 o menos no recuerdan, pues este viraje donde el Estado es el que decide quién opera, cuándo opera, cómo opera, y todo se decide desde el centro de la República bajo una condición política, bajo condiciones políticas, no precisamente técnicas.
Vamos al tema de la censura que hablabas hace rato, lo que se ha publicado, que fue lo que la presidenta respondía en el audio que teníamos al principio, es esta lectura de la agencia digital que tendría ahora la atribución, entiendo, de bajar algunas plataformas en caso del incumplimiento de la ley, que nos decían algunos de los invitados, el problema de la ambigüedad de la redacción. ¿Qué riesgos ven ustedes en ese sentido?
Bueno, a ver, en el tema de las plataformas, creo que la agencia digital se da así atribuciones que no le corresponden. Okay, la agencia digital debe ser nada más un coadyuvante cuando alguna autoridad en el ejercicio de sus facultades, o sea, que tenga derecho a hacerlo, ordene bajar una plataforma. Pero la agencia no debería decidir cómo, cuándo, dónde y por qué. Esa es la primera parte, o sea, yo creo que es un riesgo terrible, y aparte determinarlo en una ley y decir, pues, y después diré cómo lo voy a hacer.
Pues sí, abre la incertidumbre. Ahora, ¿cómo ven ustedes, Salomón Padilla, esta decisión de no sacar la reforma en el periodo que termina pasado mañana, ir a un extraordinario? ¿Qué esperarían ustedes que ocurran? Porque hemos visto en esta ocasión pues dos casos, ¿no? Normalmente no hay muchos cambios, digamos, cuando han decidido que salga una ley, lo vimos con la reforma judicial y lo hemos visto con otras. Hemos visto también que en algunas situaciones sí se patea el bote, sobre todo ha pasado con iniciativas de la presidenta, no del expresidente, pero sí de la presidenta en varios rubros, ¿no? Aumento de salarios de trabajadores del sector público o reformas al tema de seguridad que tampoco se lo aprobaron en este periodo. ¿Qué esperarían ustedes que pase en este tema?
Bueno, primero nos da mucho gusto que hayan los legisladores escuchado a la presidenta de la República y que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es deliberar sobre las leyes. Los legisladores no son expertos en los temas y tienen que escuchar a todas las voces, les caigan o no les caigan bien. Eso es parte de su trabajo, ¿no? Entonces, esperamos que de veras sea un tema plural, que esté abierto, porque que esté abierto, y no me refiero a que todos participemos, sino que esté abierto la forma de pensar, porque este es un tema que le afecta a México en el presente y en el futuro de manera importante. Y hacer esto mal nos va a costar, como en algún momento nos costó el tema de los teléfonos móviles, cuando en una subsecretaría se decidió que no se debería de autorizar todo el programa de teléfonos móviles, y quedamos retrasados 10 años en el tema de los móviles, y por eso costaban tan caros. Entonces, ese es un tema importante, porque el internet, el acceso, el transporte de datos, los temas, los datos satelitales y todo lo demás, no afecta nada más una industria, ya es algo que afecta a todos. Nosotros tenemos operaciones que damos servicios a empresas agrícolas, a fábricas, o sea, es un tema que nos puede afectar muy, muy duro. Entonces, lo que esperamos es eso, que escuchen a todas las voces y que estén con mente abierta. Que si no se va a cambiar una coma, pues a lo mejor perdemos los operadores, pero el que va a perder es México. Y un punto más, y que me preocupa, y es el capital humano del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ese capital humano tiene toda la historia, algunos vienen desde la Secretaría de Comunicaciones, de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora ya cambió hasta de nombre, hasta ahora, y conocen todo el tema. Y vamos a desaparecer esta gente, no se ha determinado si se les va a liquidar o no, no se ha determinado si van a pasar a esta nueva agencia digital, y se me hace, la verdad, una bofetada para esta gente que tiene mucha experiencia, y no estoy hablando de los directores, no estoy hablando de los comisionados, estoy hablando de la gente que hace el trabajo día a día, y bueno, creo que primero tenemos que respetar su derecho laboral, y si decimos que estamos en el humanismo mexicano, pues seguir nuestra filosofía.
Bueno, pues vamos a ver qué viene en la siguiente semana. Salomón Padilla, muchas gracias.
Yo estoy a tus órdenes y te mando un abrazo.
Gracias, Salomón Padilla, quien es presidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México. Y bueno, con esto se suma la voz del director de R3D, a Gerardo Soria, voces que le hemos presentado en este espacio a propósito de este tema. Y hay una más que queremos sumar también, que es la de Somos MX, esta agrupación política que está en el camino de formarse como partido, y que también emitió un pronunciamiento sobre esto, y nos acompaña Amado Avendaño, integrante de la Coordinación Nacional de Somos MX. Amado, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias, Amado. Oye, ustedes también tienen una postura sobre este tema de la reforma que ha generado pues mucha conversación, reacciones de la clase política. Por ahí vimos una intervención del senador Ricardo Anaya que fue muy compartida, expresiones del sector como esta que escuchamos ahora de Salomón Padilla, y ustedes también tienen una postura al respecto, si nos la puedes compartir, por favor.
Mira, nosotros pensamos que este tipo de intentos de reforma sí le pegan a la ciudadanía en temas sensibles. Para los mexicanos en general, para las organizaciones sociales, es de donde venimos nosotros, el tema de la libertad de expresión ha sido siempre muy sensible, no solo para los que se dedican, como tú y yo, a los medios de comunicación, se han dedicado a ellos, sino también para la ciudadanía. La idea que queda simplemente de la censura, el primer término, y luego los detalles que tienen que ver con la captura del espectro radioeléctrico o estas amenazas, por ejemplo, a las concesiones, son cosas muy sensibles que, por ejemplo, han convocado a una manifestación que no sabemos de qué tamaño será hoy a las 10 de la mañana en el Senado, pero nos parece, desde nuestro punto de vista, que estas cosas son las que realmente hacen que la ciudadanía voltee a ver y se dé cuenta que las cosas no están bien. No es un asunto de ideologías políticas, no es un asunto de ir en contra de lo que diga o no deje de decir el gobierno. Son temas muy sensibles para toda la ciudadanía que no tienen que ver con ideologías, porque esto se intentó en mayor o menor medida en otros gobiernos, y la reacción fue más o menos similar, incluso de quienes hoy están en el gobierno. Entonces me parece que estos temas, tratar de tocar estos temas, tratar de avasallar, como han hecho en otros aspectos, ha sido justamente lo que ha dado un freno, la opinión pública le ha dado un freno a esta iniciativa de reforma que pretendía aprobarse hoy, que no sé si va a terminar aprobándose, pero por el parecer.
¿Qué significa en términos de la visión política este tema? Hay quien señala que después de la reforma del Poder Judicial, después de lo que algunos ven como una captura de instituciones electorales por la designación de personas afines, como el caso de Guadalupe Tadei, y de otras instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra, o la eliminación de algunos espacios de generación de información como el Coneval, entre otros, o el INAI. ¿En qué marco, digamos, se inscribe esta discusión como para entender si es un tema aislado o forma parte de un modelo más amplio?
Es un paso más desde nuestro punto de vista. Es una vez capturados los contrapesos que hay en el país, los formales, o sea, los tres poderes, los organismos autónomos, pues deja en el sabor de que lo que quieren ir es por el cuarto poder. El cuarto poder es la prensa, los medios de comunicación, la libertad de expresión, no de manera directa, pero para quienes tienen una concesión, la idea simplemente de que tengas encima la amenaza de que si no están de acuerdo el poder, la autoridad con las cosas que tú estás diciendo, puedan llegarte a sugerir, oye, mejor no invites a fulano de tal, o con la amenaza velada permanente de que pues te puedes meter en problemas. Esa simple idea de que puede estar en riesgo tu concesión cambia el modelo de comunicación en México, en lo general, y poco a poco ir avasallando como lo fueron haciendo en estos otros rubros que tú mencionas, en los contrapesos que hay en los otros poderes, o que había en los otros poderes, y en los organismos autónomos que contribuían con una democracia más sana, ¿no? Mm.
Amado, buenos días. Le saluda a Óscar Reyes. Ahora, respecto a la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, ha demostrado de alguna manera apertura al decir a los legisladores que pues se propone corregir, ¿no?, estos artículos para que no se malentiendan, para que no pueda darse alguna apertura, como bien ya mencionaba, sobre algún tema de censura, sobre la libertad de expresión. ¿Esto cómo lo ven ustedes, que haya este diálogo y sobre esta preocupación?
Mira, lo que nos ha enseñado la experiencia es que el diálogo no lleva a nada. O sea, eso fue también los diálogos sobre la reforma judicial y sobre otros temas también. Abren espacios de diálogo y al final se hace lo que ellos dicen sin cambiar un punto ni una coma. Entonces, tampoco es que tengamos mucha expectativa de que las cosas vayan a cambiar. Lo que nos enseña el régimen es que dan un golpe y si no reaccionas te lo dejan ahí. Si tú reaccionas te echan tantito para atrás, pero en algún momento lo volverán a intentar. Esto ha sido la manera en la que han ido imponiendo sus reformas o sus decisiones, tal cual, sin que haya habido hasta ahora manera de detenerlos, excepto la última barrera que queda, que es la sociedad civil, la única que puede parar estas reformas o estos abusos de poder es la participación ciudadana, porque ya prácticamente no tenemos ningún otro contrapeso que pueda garantizarnos que este país puede regresar a ser plenamente democrático.
Bueno, vamos a ver qué sigue en esta discusión. Por lo pronto, pues ahí está el posicionamiento desde Somos MX, y te agradezco, Amado, que nos hayas tomado esta llamada.
Un abrazo, Mario, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a Amado Avendaño. Usted lo puede seguir en su cuenta en X como Amado el que lo lea, y ellos están también en X como Somos MX México, y bueno, pues ahí está el planteamiento. Ahora sí, querido Diego.
Ahora sí, vámonos con la información económica con Alfonso Cerqueda, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que las gasolinas y el diésel siguen sin estímulo fiscal por tercera semana consecutiva. El gobierno federal dejó sin estímulos fiscales a las gasolinas y al diésel, cobrando la cuota completa del impuesto especial sobre producción y servicios. Esta semana se pagarán por cada litro de gasolina magna 6 pesos con 45 centavos de IEPS, 5 pesos con 45 centavos para la gasolina premium y 7 pesos con 9 centavos para el diésel. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, se reunió en Washington con las calificadoras Moody's, Fitch y Standard & Poor's, esto para reforzar la confianza sobre la política fiscal de México, reafirmando el compromiso de reducir el déficit fiscal y contener la deuda pública a pesar de un panorama de bajo crecimiento en este 2025. Y Estados Unidos advierte ahora que si México no facilita operaciones aéreas para combatir la plaga del gusano barrenador, impondrá restricciones a las exportaciones de ganado a partir de mayo. cuento también que según el Banco de Pagos Internacionales, los bancos centrales están implementando programas piloto de inteligencia artificial. Esto para aumentar la productividad, ya sea complementando el trabajo humano o automatizando tareas específicas. La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó en el mes de abril por cuarto mes consecutivo, alcanzando su nivel más bajo desde 1981, esto debido a preocupaciones económicas relacionadas principalmente con los aranceles. Y en las primeras horas de esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $95,400, mientras que un dólar nos cuesta $19.51. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Y Diego, tenemos un par de mensajes por ahí.
Sí, así es, Yuli Soto nos escribe y nos dice: buenos días, equipo Radar 99. Anoche Pumas ganó de panzazo al equipo Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy Puma, a mucho orgullo, gusto y alegría. Gracias por informar. Saludos cordiales. Yo también soy Puma y también estoy muy feliz que hayamos ganado. Te mandamos un cálido saludo, querida Yuli. Y tenemos otro mensaje, querido Oscar.
Sí, José Luis Vázquez Martínez nos saluda, nos escribe. Qué bueno todo el panorama que están presentando sobre el Papa Francisco y el próximo cónclave. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo y un saludo de regreso. Y con esto nos vamos a la pausa. Quédense con nosotros, que regresando vamos a tener mayor información. Estaremos platicando lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, más el resumen de las 8 con información actualizada sobre lo que pasa en España y aquí en México. También estaremos platicando con Javier Moreno, él es escritor y nos va a presentar su libro ¿Quién manda aquí? Y finalmente Claudio Flores sobre las narrativas de la semana. Con esto y más en Radar 99.
Radar 90.9.